Señores, hablaremos de un poeta, de Juan de Tassis, así que ubiquémonos en España, en el siglo XVII. Juan de Tassis y Peralta, conde de Villa Mediana y correo mayor del reino. Juan había nacido en Lisboa, sin embargo, en 1582. Sin embargo, si es en 1582, no cabe sin embargo, pero no importa. Todavía muy joven, Juan entró al servicio de Felipe II, aquel que con su casorio, por un rato, unió los reinos de Portugal y España. Juan entró al servicio de Felipe II, pero lo echaron. Lo echaron debido a ciertos pecados amorosos. Sugerían que Juan era deshonesto con las damas de la nobleza, ya que las manoseaba cada vez que se acercaban a él. Pronto el rey fue Felipe III. Juan recuperó el favor de la corona y se instaló en Madrid. Pasaron algunos años y el hijo del rey, el que iba a ser después Felipe IV, el príncipe Felipe, concertó su matrimonio al cumplir 10 años. Y lo concertó con Isabel de Borbón, nada menos que la hija de Enrique IV de Francia, que era un Borbón, ciertamente, el primero de los Borbones, como hemos contado no hace tanto, ¿no? Era el hijo de Antonio de Borbón, y ante la extinción de la estirpe de los Valois, muerto Enrique III, pasó él a ocupar el trono, después de unas guerras y de unos merengues que contamos, creo que hace exactamente 9 días. El caso es que con la hija de este tipo, el príncipe Felipe, hijo del rey Felipe III, concertó el matrimonio a los 10 años. Esto sucedió en 1615. Muy bien, en 1619, Juan, que andaba con una, que justamente era dama de honor de la princesa Isabel, conoció personalmente a la reina y se enamoró de ella. Isabel ya tenía 16 años. Los primeros retratos de Velázquez fueron dedicados a esta mujer y dicen que era bellísima. Se dijo que Isabel también estaba un poco interesada en Juan. Juan era un hombre elegante, poeta, buen mozo, tenía entonces 37 años, y se le ocurrió asediar a Isabel. Muy riesgoso, pero era menor de edad y la mujer del rey. Hay una mina difícil, es esa, digo, ¿no? Él había cobrado fama como poeta, era también autor de diversas obras teatrales que solían presentarse en los corrales madrileños, como por ejemplo el Teatro del Buen Retiro, donde el mismísimo príncipe Felipe solía gozar de las comedias, y a veces parece que actuaba el príncipe porque le gustaba actuar. En una oportunidad, Juan escribió una obra llamada La Gloria de Niquea. Fue estrenada en los jardines de Aranjuez para solaz de los reyes y de la corte. El príncipe Felipe e Isabel ya no eran príncipes. Habían llegado al trono porque mientras nosotros hablábamos de otra cosa, Felipe III se había muerto. De manera que ahora ya el príncipe Felipe era el rey Felipe IV. Y su mujer Isabel, la reina. Chao. Bueno, fueron todos a ver la obra esta, La Gloria de Niquea. Aquí tenemos el programa, ¿eh? Ha ido el programa, momentito. Teatro Metropolitan. Ah, no. Teatro Jardines de Aranjuez. Reparto tenemos. Diosa de la hermosura, Isabel de Borbón. Niquea, la infanta Doña María Primavera. La infanta Doña María. También trabajaban las damas de compañía, María de Guzmán, María de Aragón, que eran, hacían papel secundario. Y el propio Felipe IV, el rey, tuvo un papel de caballero secundario. Cosa que lo enojó un poco, porque dice, un momento, soy el rey, ¿qué tengo que hacer de caballero secundario? Buenas noches.
Árbol 4 para el rey.
Entraba y decía, hay un hombre desangrándose en la tranquera.
Pero está bien, el rey no hace de rey.
No, pero podía ser...
Era un coprotagónico como mínimo.
Bueno, por ahí María de Aragón, que hacía de la Aurora, no de la Aurora en el sentido de la ñata, la Aurora, la Inés, no, la Aurora, el Alba. María de Aragón estaba recitando sus versos cuando de repente se oyen voces que gritaban, ¡fuego, fuego! El escenario se estaba incendiando y todos los actores huyeron despavoridos, naturalmente. Juan de Tassis tomó en brazos a la reina Isabel, que estaba ahí a medio desmayar. La llevó lejos del fuego y la calmó con unas caricias que fueron comentadas rápidamente por toda la corte, como buscándole el músculo calmador.
Y sin hallarlo, además.
Muchos dijeron que el fuego lo había provocado un cómplice del propio Juan, con el único fin de que Juan pudiera abrazar a la reina. Y Felipe IV sintió celos. Unos celos que fueron creciendo. En agosto de 1622 se anunció una justa, un torneo de caballeros en la Plaza Mayor. Los reyes presidirían aquel torneo desde el mirador regio de la llamada Casa Panadería. ¿Qué nombre que le pone? Iban a participar un noble, que era Luis de Haro, otro noble, que era el conde de Ordaz, y otro, un tercero, ya que solo participaban nobles de estos torneos, que no era otro que Juan de Tassis. Era costumbre que los participantes dieran un paseo en torno a la plaza para mostrar sus divisas a sus novias, a la persona amada. Bueno, todos los participantes mostraron una divisa, es decir, un lema, sería mejor decir. El conde de Ordaz tenía un escudo que decía: me da la vida quien me abraza. En la de Luis de Haro: mi amor es de quien lo quiera. Y la de Juan decía: mis amores son reales. Esta alusión demasiado clara indignó a Felipe, y la suerte de Juan pasó a no valer ni una moneda. Juan de Tassis tenía algunos amigos, entre ellos Luis de Góngora, que él le dijo que saliera de Madrid, en lenguaje absolutamente consentista. Pero Juan confió en que tenía muchos amigos que lo iban a defender, dijo que no tenía miedo, qué sé yo, bla, bla. Lo cierto es que el 21 de agosto de 1622, Juan salió de su mansión, en un carruaje, y un tipo cualquiera, pero de mal talante, aunque es probable que mal talante se lo pongamos ahora, obligó al cochero a detener el carro, se subió al estribo, abrió la puerta y le metió a Juan unas cuantas puñaladas. De tal suerte que Juan cayó muerto fuera del coche. Don Juan de Tassis y Peralta fue enterrado, no sin un velorio previo, ¿no? Esto se llama elipsis. No es que se cayó del carro y ahí no, y lo enterraron, ahí nomás, no. Hubo el velorio todo. Fue enterrado en el convento de San Agustín de Valladolid, tal como lo había pedido en su testamento. Lo despidió el pobre Góngora, el propio Góngora, debía decir aquí, con unos versos, que sí los voy a... No los leo.
Pero...
Isabel de Borbón, la reina, no tuvo permiso para ver al muerto. Dice: ¿puede ir al velorio del finado Juan? No, le dijo el rey. Y ya está. Lloró sola entonces la partida de un galán al que no había ni siquiera tenido tiempo ni de amar ni de rechazar. Bueno, no hemos recitado los versos de Góngora, pero Lope de Vega dejó unos mejores, seguramente. ¿Qué dice? Sobre este episodio, ¿no? Mentidero de Madrid, ¿sabéis vos quién mató al conde? Ni se oculta ni se esconde, con discurso discurrid. Dicen que lo mató el Cid por ser el conde Lozano. Disparate, chabacano. La verdad siempre ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. Extraordinario, ¿eh? No sé qué enseñanza tendrá esto, pero de seguro es una gran enseñanza. La moraleja podría ser que no conviene tratar de levantarse a la mujer del rey de España.
Sí.
Yo creo que lo dedicamos a la reina Isabel de Borbón, a la hija de Enrique IV, por solidaridad con esa época tan horrible para la mujer, que hasta tuvo que pedir permiso para el velorio, para ir al velorio, ¿no? Y se lo negaron, por otra parte. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se hizo repetir una y otra vez esta historia sin acertar con el tema musical que fuera pertinente.
Tiene la atmósfera de los lugares por donde va a andar usted, ¿eh? De Toledo.
Desde luego, estamos con cierta frecuencia pasando por España. Es casualidad, no es oportunismo del Día de la Madre. Como esos tipos que sienten que la inspiración les dicta una canción en homenaje a la madre justamente a fines de septiembre. Bueno, el discotecario no ayudó mucho, pero después dijo, mire, necesitaría que Isabel tuviera ojos verdes. Le digo, no lo sé.
Le preguntan a Velázquez.
Habría que fuimos, vimos unas láminas de los cuadros de Velázquez. No se sabe.
Claro.
No se puede saber. Velázquez era un gran pintor, no le pintaba un verde. ¿Cómo pintaría yo a una mujer de ojos verdes? Y con un verde botella y un verde lobo.
Manzana.
Igual el discotecario le digo que tenía dudas con eso también, ¿eh?
¿Cómo dudas?
Claro, porque se acuerda que le terminó...
Sí, es verdad. Al final quedamos en que tenía ojos verdes y el discotecario mirando cuadros de Velázquez uno tras otro dijo, no, no.
No los tiene, no.
Y después me preguntó, ¿y lloro? Lloró la reina.
Sí,
claro,
por supuesto.
La parte decía que
no podía llorar
porque no la habían dejado ir al velorio.
Sí, señor.
Muy bien, sola. Dijo el discotecario, pegando la cabeza contra la pared ya de la desesperación. Lloraba porque lo quería. Quiere decir que esas lágrimas son agua del querer.
Ay,
y cayó desmayado.
el esfuerzo
que había hecho.
Exhausto.
Por relacionar agüita del querer, dijo, y sacó un disco de Miguel de Molina que por suerte, para rimar un poco,
claro,
una metáfora tan lejana, es un gran artista del arte español. Entonces tenemos la canción que se llama Agüita del Querer en conmemoración a esas lágrimas de Isabel de Borbón. Y la escucharemos en la voz de don Miguel de Molina. Y me estaba acordando de Miguel de Molina, hágame acordar que le voy a contar una historia que yo tengo con don Miguel de Molina.
¿No le quiere contar ahora?
Por favor.
No, porque vamos a escucharlo ahora y vamos a homenajear con esta canción a Juana de Borbón, que era hermosísima, hermosísima. Agüita del Querer, don Miguel de Molina.
Como sigue el lucero a la luna y la luna se va tras del sol, voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas que vuelvo a encontrar. Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que un sorbo te pedí de la huella del querer y a nada la no sentí. De quererte mucha sed, era dulce la empresa y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir y veneno para mí. En tus labios yo bebí, en la agüita de mí. Que te deje, me dice mi gente, que te aparte de mi corazón, sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color. Cuando salga candela del frío y cuando el río no brote en abril, y se seque en los mares y ríos, quizás para entonces me olvide de ti. Me miras y te miré, y me besas y te besé. Y es que un sorbo te pedí, de la vida de querer. Y arrebala yo sentí, de de mucha sed, era dulce la empesta y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, y veneno tan fuerte, que en tus labios yo bebí, el agüita del fe. Era dulce la empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, de mi loco de tu, en tus labios yo bebí, en la agüita del té.
Era Miguel de Molina con Agüita del Querer.